Comienza la mañana en la ciudad, empieza la locura en la calle. La gente busca formas de escapar, sentir que hay algo nuevo en el aire. Te escucha fuera de fiesta.
Sigue el programita Fuera de Agenda hasta el mediodía. Recién estamos empezando y ya se fue el 60% del programa. 4899-1647, Fuera de Agenda, nuestra página en Facebook. Saludamos a Clara Aguirre, que está conectada desde algún lugar del planeta y se comunica al Twitter personal, arroba Jairo Strachia. La saludamos, le mandamos un beso grande. Tenemos, como siempre, a toda la troupe conectada.
Cristian Francés ayer me amenazaba: mirá que mañana estoy, mirá que mañana estoy. Bueno, ahí está Cristian Francés, está el laboratorio de Córdoba y Pueyrredón a full, escuchando a toda la gente ahí, sacan fotos y escuchan, qué sé yo.
Muy bueno, tenemos un laboratorio. O sea,
ahí Fernando maneja todo, es el
capo mal. ¿Qué habrá pasado con aquel consultorio psicológico de Belgrano donde curábamos gente?
Y la terminamos de enfermar.
En la sala de espera. Después seguimos saludando a gente en Fuera de Agenda, @radiopalermo.com.ar. En la semana pueden seguir escuchando el programita a través de fdaweb.blogspot.com, el podcast. Y también saludamos a nuestros amigos de toda Latinoamérica que escuchan, comparten las producciones a través de la radioteca.net de la organización Radialistas. Dicho esto,
¿a qué le entramos ahora?
Vamos a poner una bomba en el sentido común nuestro.
Sí.
De los amantes, de los ex intentos de ser jugadores.
Proyectos frustrados.
Una bomba al sentido común del fútbol hoy, Fuera de Agenda. Uh-huh. Viendo lo que pasa en otra parte del mundo, si viendo lo que es el comportamiento nuestro acá, presenta el informe Hay que tener huevos para ser homosexual y futbolista. Presentación.
En la revista El Gráfico se le ocurrió preguntarle a Daniel Passarella, el técnico de la selección, si pondría homosexuales en su plantel. Y Passarella dijo no.
El no de Passarella es absolutamente coherente con su no al pelo largo, su no al arito.
¡Hola, bombones! Esto es Fútbol para Trollos.
El astro portugués, el sex symbol, hecho todo un bomboncito. Una rosa en una de sus orejas bastó para alimentar el rumor de que a Cristiano se le moja la canoa.
Ay, si yo quiero ser su amor, pero platánico, así me como la bananona.
Ay, miralo, Clemente, se hizo la francesita con los colores del Ceneice.
Cuando quieras, Clemen, yo te hago una media francesa.
Es Cristiano Ronaldo, un varoncito hecho y derecho.
Si sos hincha de Boca, sos un homosexual.
Si sos hincha de Boca, sos un homosexual. Sos un homo, sos un homosexual.
¡Que sea tu madre! ¡Que sea tu madre! ¡Puto! ¡Estuvimos! ¡Nunca! ¡Esto es un desastre!
¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué River perdió? Terminó perdiendo la clasificación.
¡Porque no tiene huevos! ¡Porque le faltan huevos! ¡Porque no tiene un técnico como la gente! ¡Que no sabe de fútbol! ¡Que
tu puto!
Voy a achicar. Cuando me muerda la pena no voy a llorar.
Con perdón de las damas. Que la chupen. Que la sigan chupando.
Y a los demás, que la sigan mamando. Y que la sigan chupando. Que la sigan mamando.
El juego que siento y no pienso parar.
¡Millones! ¡Fracasado! ¡Que me da puto! ¡Palermo te coge! ¡Puto! ¡Tatuátelo a Palermo la cola! ¡Puto! ¡Puto!
Dando la vuelta manija.
Disculpen, pero este es un poco el resumen.
Es fuerte, pero
resume la mirada, el abordaje de hincha, jugador, periodista,
periodista incluido,
de la homosexualidad en el fútbol. No vamos a decir acá en Fuera de Agenda que en el fútbol también hay homosexuales, porque el concepto es que la orientación sexual existe, cualquier tipo de orientación sexual en cualquier profesión, porque es como ser zurdo derecho, le gustan los hombres, le gustan las mujeres. Obviamente que cualquier tipo de actividad tiene gente que le gustan los hombres y las mujeres. Ahora, el tema que queremos abordar en Fuera de Agenda, viendo lo que sucede en otras partes del mundo, es por qué en Argentina, donde hay matrimonio igualitario, donde mejoran las condiciones de vida para las personas que tienen gustos sexuales con personas del mismo sexo, donde hay mejor contención para todo ese tipo de gente, ¿por qué el fútbol sigue siendo un armario recontra represor de homosexuales? ¿Por qué, dicho directamente, ningún jugador puede bancarse y vivir su homosexualidad libremente y es reprimido? Puede ser, en parte, porque en las canchas no se escucha una tolerancia al homosexual. Por ejemplo, los hinchas. La mirada del hincha en la cancha es la misma que se reproduce en el vestuario, la de la camiseta se transpira, el deporte de machos, y obviamente el homofóbico naturalizado como jugador e hincha de fútbol, aún desde la mirada más idiota, porque le grita puto al rival,
claro,
pero cuando lo amenaza con hacerle el amor por la vía anal, como si no fuera él entonces un homosexual.
De esa manera no sería homosexual, el que lo hace no es homosexual.
Otra cara de la ignorancia con la cual está abordado el tema de la homosexualidad, siempre presente, repetimos, en los cánticos como muestra de la idiotez del hincha, el periodista y el futbolista, que no acepta de ninguna manera la homosexualidad en el fútbol. Los conceptos son directos.
Claro.
Todo el tiempo se machaca, y como agregado a la formación machista occidental católica, la tribuna va completando la mirada de que lo homosexual no debe existir. Imagínate entonces lo que debe vivir un futbolista de las inferiores que es homosexual, un futbolista que juega en primera y es homosexual. En Europa, al menos, están empezando a abordar el tema, y la Federación Alemana de Fútbol ya planteó que trabaja en un programa para ayudar al jugador que quiera vivir libremente su homosexualidad, porque sabe que cuando lo asuma se le puede venir la noche, como ya ha pasado en algunos lugares del mundo. Incluso hay rumores de que sucedió acá en la Argentina. Ahora Ale te va a contar un par de casos en ese sentido. Pero quiero leer que en Alemania la propia Angela Merkel, la canciller, la mandamás de ese país, dijo: debemos enviar una señal, no deben tener miedo los jugadores homosexuales que quieran salir del armario.
Un miedo que tienen muchos jugadores, y como vos decías, y recién escuchábamos, pensaba una reflexión corta, escuchábamos a Barra Bravas cantando eso, pero no pasa solamente por los Barra Bravas, incluye a los periodistas. Por eso hay un informe del INADI que habla de ese tema y que ya lo vamos a tocar. Pero te quería recordar dos casos,
a ver,
que fueron emblemáticos. Uno es el de Justin Fayanu, es un futbolista, era un futbolista inglés.
Ajá.
Era un jugador negro de color, que era un crack el tipo. Fue una de las primeras transferencias por un jugador de color que se pagó más de $1,000,000. Bueno, él hizo pública su homosexualidad, fue el primer futbolista que contó que era gay.
Ajá.
A partir de ese momento fue terrible su carrera, lo hostigaban en las canchas los compañeros,
¿en qué
los
época?
Rivales. Se terminó suicidando el 3 de mayo de 1998.
Se terminó suicidando
el 3 de mayo de 1998.
¿En dónde era esto?
Esto es en Inglaterra, en Londres. El jugador Fayanu contó que era gay y no pudo jugar más al fútbol. Las presiones fueron enormes. A partir de ahí, en Europa se empezó a tomar conciencia de este tema, que es bastante difícil de tratar. Y acá en Argentina también hay casos que no vamos a contar, y hay otros que sí, porque fueron públicos. Porque, por ejemplo, Fabián Madorrán, no sé si ustedes se acuerdan, un árbitro
sí,
muy famoso,
se suicidó también,
que se terminó suicidando en 2004, tenía 39 años, estaba desocupado
¿Por qué?
Porque en la AFA el rumor es que se sabía que era gay. Él, después de un tiempo, contó, hizo público que era gay y reveló las presiones que tenía y por qué terminó sin trabajo y desocupado.
¿Y qué era?
Porque ya nadie le daba trabajo. Sí, era gay. Se mató también en una plaza pública en Córdoba. A las 10:30 de la mañana lo encontraron con un disparo en la boca a Fabián Madorrán y se presume que era por su condición homosexual.
Ahora, estamos trayendo un tema, entiendo, que a un país donde estamos en la era de las cavernas. Vos acá en Argentina no podés sentar a dos hinchas en un bar a ver un partido si uno de cada hincha porque se terminan matando. Tenés que ver en las tribunas que salgan con media hora de diferencia al local del visitante para que no se maten. Los barra bravas son empleados del poder político. Hay otros problemas más importantes del fútbol, pero como el fútbol es masivo y baja línea y es una maquinaria ideológica permanente... Lo que suceda ahí con cómo se vive la homosexualidad de los jugadores termina también siendo importante. Por eso es importante lo que ahora por primera vez el Instituto Nacional contra la Discriminación está planteando acá en Argentina.
Mira, esto es nuevo. Hace una semana me llegó este informe a la redacción del diario en el que trabajo y en el cual el INADI les da recomendaciones a los periodistas deportivos. Ajá. A los periodistas deportivos le dicen, ojo cómo tratamos ciertos temas. Porque se han visto casos increíbles, y yo te voy a leer acá textualmente, porque se divide en un montón de facetas, xenofobia. Bueno, nosotros tocamos hoy la discriminación por orientación sexual, que es a los que nos referimos a partir de este informe del INADI. Te voy a leer textual lo que dicen, esto pasó y es real. La vida privada de los jugadores, te leo entre comillas, que suele además vincularse con su estilo de juego. Escucha esto, y es cierto, yo hace 20 años que cubro fútbol. Cuando vas a la cancha y un tipo es estético para jugar, es habilidoso, dicen, y este no será gay.
O sea, el que pone gamba fuerte es macho.
Es más macho, y el que tira un caño y la pisa y se peina o no sé qué, puede ser homosexual. Eso piensan los periodistas mismos, no solo los hinchas. Dice el informe, la vida privada de los jugadores es vista desde una mirada prejuiciosa y discriminatoria. En la tira deportiva radial del mediodía de una importante emisora, a partir del partido en el que Real Madrid le ganó a Barcelona 3-1 por la semifinal de la Copa del Rey, esto fue hace poquito, el 26 de febrero de 2013.
¿Qué dijo?
Con dos goles de Cristiano Ronaldo, se escuchó el comentario de uno de los tipos que estaba ahí cubriendo el partido por la personalidad metrosexual de Ronaldo. Dijo el comentarista, dijo, su gusto por los perfumes y otros objetos de cosmética, para rápidamente, dijo, pasar a la pregunta, ¿es verdad que le gustan las mujeres? Es decir, cuestionó su gusto por las mujeres porque dice que le gustan los perfumes, porque se peina. Y a eso agregó, ¿vos estás diciendo que un hombre no del todo hombre le hizo dos goles al Barcelona? Le decían, claro, al mejor equipo del mundo, un tipo que no parece muy muy macho, según el concepto que tiene este periodista, ¿cómo le podía hacer dos goles al Barcelona?
Con ese tipo de mensajes que advierte el INADI en este documento por primera vez acá en la Argentina, se termina reprimiendo cualquier tipo de posibilidad de que se viva con tranquilidad la homosexualidad en el fútbol en Argentina. Estamos comunicados con César Sigliuti de la comunidad homosexual argentina, a quien molestamos para pedirle también su opinión sobre este tema. César, Jairo Estracha y Alejandro Ansaldi, te saludamos acá en Fuera de Agenda.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
Bueno.
Estaba escuchando todo lo que ustedes estaban diciendo. Y, bueno, la CHA desde hace décadas está trabajando también en ese tema. Justamente cuando hace más de 6 años acá se hizo un mundial de fútbol gay, nosotros tuvimos una entrevista, por ejemplo, con Julio Grondona, entre otros.
Ajá.
Digo Julio Grondona porque fue el más importante para promocionar y difundir y que la AFA apoye en este mundial que se hizo en Argentina.
Ajá.
de fútbol gay. Y la verdad es que tuvimos la mejor de las respuestas. Yo te digo lo que nos pasó a nosotros.
¿Sí?
Todo lo otro va por otro lado, digamos. Tuvimos una reunión con Julio Grondona, nos atendió personalmente, ahí nos dijo que iba a apoyar en todo el campeonato que se hizo a nivel internacional, y colaboró mucho, nos ayudó muchísimo con conseguir canchas, árbitros, donó pelotas de fútbol, camisetas para la selección de Argentina. Y justamente en esa entrevista hablamos sobre el tema, por supuesto, de la homofobia, y él se manifestó totalmente a favor de lo que estábamos haciendo. Dijo que justamente uno de los problemas que tenían en la AFA, por ejemplo, era todo el tema del fútbol femenino, que
claro,
ya venía con que si juegan al fútbol y son mujeres son lesbianas. Uh-huh. Y que decía, sí, algunas son lesbianas, pero a nosotros eso nos interesa, porque hay equipos muy buenos y chicas que son muy buenas jugadoras, y por todo este prejuicio estamos ahí como estancados con la promoción de ese tipo de expresión del deporte, no sé cómo decirlo.
¿Ustedes en la CHA le brindan asistencia a futbolistas que vienen con el tema de que viven su homosexualidad de manera reprimida y que necesitan algún tipo de asistencia psicológica o algo así?
Sí, hemos tenido, además hay equipos de fútbol que son gay acá en Argentina desde hace mucho tiempo, digamos, pero una cosa es jugar un campeonato o tener un equipo donde está reflejado, digamos, claro, el tema identitario, y que te dice, no sé, la selección gay argentina, no sé qué cosa, y otra cosa es pertenecer a otros, como ustedes estaban diciendo, a equipos de primera o de segunda, que no tienen una entidad gay, sino exactamente la contraria, digamos, uh-huh, al menos esto expresada en un montón de manifestaciones violentas, porque también hay que decir que estas cosas que gritan las hinchadas, los barras bravas, que dicen algunos periodistas, no solo ataca a los futbolistas que pueden ser gays o a los árbitros, sino ataca a nosotros, a todos los que, claro, están viendo este partido, a toda la sociedad que está presenciando ese partido y que recibe ese insulto.
Ahora, el fútbol por lo menos tomó nota cuando hay cánticos xenófobos, hay árbitros que paran el partido, que lo marcan. Más allá de si hay sanciones o no para el club, se deja sentado de que ahí hay algo que no es natural, que está mal, que es incorrecto, como mínimo mensaje. ¿Ustedes trabajan con la AFA, con alguna instancia vía el INADI, de que suceda lo mismo cuando hay cantos homofóbicos en el fútbol?
Nosotros lo expresamos y lo denunciamos todo el tiempo. Ahora, te digo la verdad, estamos con...
Me imagino.
Sinceramente, la CHA es una organización, es una ONG, digamos, y estamos trabajando con un montón de cosas, y ahora vamos a presentar varias campañas, y tenemos pensado hacer una campaña específica con, ajá, respecto al tema del fútbol. Pues nos parece como ustedes decían, digamos, es un ámbito que tiene un machismo exacerbado, y que muchos piensan, digamos, que el valor es ser heterosexual más que patear bien la pelota,
claro,
digamos, o jugar bien al fútbol, y donde todavía se permite y se hace como, viste, una vista gorda cuando dicen cosas como es un puto, no sé qué cosa,
claro,
se la come, y las barras bravas dicen los cantos que escuchamos. A mí me parece que hay una distinta vara, digamos, para medir algunas expresiones, ¿no? Algunas se castigan y otras, viste, bueno, lo vamos a ver más adelante. ¿No lo vamos a ver más adelante? No. El tema de la violencia en el fútbol también se expresa en estas enunciaciones, ¿no? Uno no puede, supongo que, ¿cómo te puedo decir? Eso tiene... Uno tiene que tomar todo el ámbito del,
claro,
fútbol, desde los entrenadores, por ejemplo, hasta los árbitros, hasta los presidentes de los clubes, hasta la AFA, etcétera, etcétera,
sí,
hasta los periodistas deportivos.
Además es un problema que arranca con la educación de cada uno de los que participan en la casa, digamos, no es una cuestión que va a solucionar el fútbol.
Mirá, yo creo que, digamos, que... ¿cómo te puedo decir? Enfrentar la homofobia es una cosa que lleva mucho tiempo, digamos. Pero sí uno puede inmediatamente, al menos, evitar estas expresiones públicas de la homofobia. Después,
claro,
puede ser que todavía muchos sientan esa discriminación y la expresen. Pero me parece que sería, por ejemplo, un buen paso que no sé, los que están a cargo de los equipos digan no pueden decir este tipo de cosas, no se puede decir porque es violento,
claro,
porque puede llegar esos insultos y esas expresiones van desde el dolor hasta el asesinato o el suicidio.
César Cigliuti...
No, son cosas, sí, son cosas muy serias. Y también que quiero decir, digamos que a ver, porque lo tenemos esta experiencia, digamos, ajá, también nos sucedió a nosotros como movimiento. La primera persona que dijo en Argentina soy gay con nombre y apellido fue Carlos Jauregui, que fue el primer, claro, presidente de la CHA. Y la verdad es que hubo toda una organización que lo respaldó a Carlos para que lo pudiera decir y pudiera seguir viviendo, etcétera, etcétera. Y acá, los primeros que lo digamos, el primero que lo diga, va a tener, como te puedo decir, un cimbronazo muy, sí, fuerte. Entonces uno tiene que también proteger ese tipo de expresiones, ¿no?
Y el jugador de fútbol es un jugador, generalizando, en las primeras ligas, cobarde, conservador, cuida el contrato, cuida lo suyo. Necesitamos un crack que la rompa, que tenga la suficiente personalidad y acá sí los huevos necesarios para cuando meta 3 goles en un clásico se levante la remera y diga Rodolfo te amo y salga después a los medios a decir soy gay y quiero dar la batalla. No sé, un mínimo gesto del jugador también hace falta.
La verdad que tiene un gesto hermoso.
César Cigliuti, presidente de la comunidad homosexual argentina, gracias por ayudarnos a plantear este tema importante para nosotros desde el cuestionamiento al sentido común, al transpirar la camiseta, al poner huevo, al mensaje heterosexista que se baja desde el mundo del fútbol que tanto amamos, por otro lado, ¿no?
Bueno, me parece que en ese amor, digamos, que se tiene al deporte, también uno tiene que ver que ese... ¿Cómo te puedo decir? Esa pasión se refleje en los mejores sentimientos y no en los peores.
Claro.
Nada más que eso. Bueno,
gracias, César. Un abrazo, ¿eh? Hasta luego.
Hasta luego.
Le contaba al empresario que es concesionario de la línea Sarmiento que a mí cuando yo era muy joven, pese a que mi papá era colectivero y tenía empresa de colectivos, a mí me gustaba mucho más viajar en tren, lo lamento por los colectivos, pero el tren es algo que está muy vinculado con nuestra idiosincrasia, es ver cómo van pasando los pueblos y el paisaje.
Sobrevivientes en la generación Sanata, fuera de agenda.